El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescucha, están todavía con el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia les presenta El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del Enfoque les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza les presenta el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesia, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesia para profundizar su dominio del idioma indonesia. Y al final de los programas les presenta el mundo musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez, que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo reiteró la importancia de la seguridad del mar en las zonas fronterizas al anunciar la liberación de 10 miembros de la tripulación de nave de Indonesia secuestrados por Abu Sayyaf, grupo militante en las Filipinas. Indonesia está tratando de atraer a los turistas extranjeros procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, ya que prevé que las llegadas de turistas procedentes de Malasia pueden caer en el próximo mes. Indonesia y Malasia han puesto de acuerdo para aumentar la cooperación en los sectores de las plantaciones y de la pesca para atraer la inversión extranjera directa con los países de la ASEAN. Indonesia ha puesto en marcha el Pueblo de la Planificación Familiar, o Kampung KB, como parte de sus esfuerzos para revitalizar el Programa Nacional de Planificación Familiar, que ayudará a mejorar la salud de sus ciudadanos. La cantidad de deudas indonesias, con una proporción de 27% del Producto Interno Bruto, aún es seguro, según un alto oficial. Estas son las noticias en detalle. Presidente Joko Widodo reiteró la importancia de la seguridad del mar en las zonas fronterizas al anunciar la liberación de 10 miembros de la tripulación de nave de Indonesia secuestrados por Abu Sayyaf, grupo militante en las Filipinas, en el momento el domingo pasado. En una reunión relacionada con el mismo se llevará a cabo en Jakarta el 15 de mayo entre Indonesia y Malasia y Filipinas, ministros de Relaciones Exteriores de tres países y comandantes de las fuerzas de defensa de los tres países. Al final de abril, antes de la liberación de 10 rehenes, Presidente Joko Widodo ha iniciado una patrulla conjunta de Indonesia, Malasia y Filipinas. Él dijo que el proceso de liberación de los 10 rehenes que fueron secuestrados por un grupo armado en las aguas de Filipinas hace algún tiempo, que no se dijo una cuestión sencilla. Él dijo que todas las partes deben entender y saber que la cuestión de la toma de rehenes no fue un asunto simple, así que los esfuerzos para liberar a los rehenes involucran muchas partes, incluyendo vías formal e informal. El presidente expresó su agradecimiento y reconocimiento a todas las partes que han participado en los esfuerzos para liberar a los rehenes hasta el momento, incluyendo el gobierno de Filipinas. Indonesia está tratando de atraer a los turistas extranjeros procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, ya que prevé que las llegadas de turistas procedentes de Malasia pueden caer en el próximo mes. El Ministerio de Turismo ha predicho que el número de llegadas de turistas de Malasia se reducirá en aproximadamente 10 hasta 15%, dada que los malayos no prefieren viajar durante el mes de ayuno. Por lo tanto, el gobierno está cooperando con Aerolínea de Bandera Nacional Qatar o Qatar Airways para aumentar la frecuencia de vuelos a destinaciones. Se establece también la cooperación con Emirates Airlines para aumentar la frecuencia de vuelos directos de los Emiratos Árabes Unidos a destinos turísticos de Indonesia, tales como Jakarta, Surabaya, Denpasar, Lombok. El ministro de Turismo, Arif Yahya, recientemente visitó Dubái para promover los destinos turísticos de halal de Indonesia y su exención visado política que está diseñado para atraer a los turistas de Dubái para visitar Indonesia. En 2015, Lombok ganó el mejor destino turístico halal del mundo y el reconocimiento como el mejor lugar de luna de miel. Indonesia espera que atraiga alrededor de 10 a 12 millones de turistas extranjeros este año y alrededor de 20 millones por el año 2019. Indonesia y Malasia han puesto de acuerdo para aumentar la cooperación en los sectores de las plantaciones y de la pesca y atraer la inversión extranjera directa con los países de la ASEAN, en particular Indonesia y Malasia. Malasia se convirtió en el segundo mayor país inversor en Indonesia después de Singapur el año pasado. Por lo tanto, la Junta de Coordinación de Inversión de Indonesia ofrece a Malasia oportunidades de inversión en la plantación. Jefe de la Junta de Coordinación de Inversión, Frankie Sibarani, dijo que la inversión de Malasia en Indonesia aumentó rápidamente, registrando un crecimiento del 73% en año 2015. La Junta de Coordinación de Inversión está animando empresas de plantaciones de Malasia para ampliar su negocio no solo en la plantación de palma aceitera, sino también en industria del procesamiento de productos agrícolas. Él dijo que con esta superficie limitada, el gobierno fomenta el desarrollo de la industria de valor agregado mediante el desarrollo de agroindustrias de aguas abajo. Después de aguas abajo, Indonesia ha simplificado sus servicios de licencias de inversión, como por ejemplo mediante la aplicación de un servicio de plazo de 3 horas. La Junta de Inversión también está dispuesto a dar facilidades para los inversores que están en el proceso de realización de sus inversiones en Indonesia. Frankie cree que Malasia es de importancia para Indonesia, ya que los inversores de Malasia estaban familiarizados con el país. Indonesia ha puesto en marcha el programa El Pueblo de Planificación Familiar, o Kampung KB, como parte de sus esfuerzos para revitalizar el Programa Nacional de Planificación Familiar que ayudará a mejorar la salud de sus ciudadanos. En los últimos 10 años, el Programa de Planificación Familiar del país no vio ningún avance significativo y necesitaba ser revitalizado a través del programa Kampung KB, o El Pueblo de Planificación Familiar. El Pueblo de Planificación Familiar es una minúscula parte de guiar los cambios demográficos de una manera progresiva. El programa de planificación familiar y el desarrollo de la familia deben involucrar a todos los elementos de la demografía y la Agencia Nacional de Planificación Familiar. A través del Pueblo de la Planificación Familiar, el gobierno quiere aumentar la conciencia pública sobre la importancia de la planificación familiar, dada que sus beneficios se extienden más allá de la salud de las mujeres hasta su bienestar y prosperidad. Cuando las parejas optar por tener familias más pequeñas, también aseguran que ellos van a tener suficientes para cubrir sus necesidades y construir un futuro más próspero, no solo para ellos, sino para toda la nación. En consecuencia, todos los pueblos necesitan tener el pueblo de planificación familiar para apoyar el éxito del programa de planificación familiar. Esto dará lugar a una mejor calidad de vida y también ayudará a familias. La cantidad de deudas indonesias con una proporción del 27% del Producto Interno Bruto aún es segura, según un alto oficial. Director General de Gestión Financiera y de Riesgos del Ministerio de Finanzas, Robert Palpahan, dijo que el total de deudas de Indonesia alcanzaron casi 3.200 billones de rupiah o alrededor del 26,8% del Producto Interno Bruto a finales del marzo de 2016. Palpahan explicó que la deuda de Indonesia aumentó nominalmente cada año dada que el gobierno adoptó un sistema de política de déficit en la gestión de presupuesto y gasto estatal. Sin embargo, hizo seguridad de que todas las deudas fueron bien administradas. Financiación proveniente de fuentes de deuda es útil para hacer avanzar el desarrollo de la nación. Explicó que las deudas de los préstamos externos o de los papeles de deuda del gobierno estaban siendo utilizados para financiar a los sectores productivos como desarrollo de infraestructura social y física. Bueno, estimados radioescuchas, así fueron las noticias.
Estimados oyentes, la voz Indonesia desde Jakarta y para informaciones sobre nuestra emisora, la voz Indonesia pueden ustedes seguir a nuestro apartado posa PO Box 1757 Jakarta, Indonesia. Bueno, oyentes, después las noticias, ahora con el programa comentario. El título, un año antes de las elecciones regionales de Jakarta. La atmósfera de las elecciones regionales se empieza a sentir en Jakarta, ciudad capital de Indonesia. Un número de personas que ya han expresado su disposición a presentarse en la elección regional de Jakarta. Aunque la etapa pico de la elección se realizará el próximo año, la discusión sobre la elección regional ya ha acolereado ambos medios de comunicación locales y nacionales, incluidas las redes sociales y charlas en algunas cafeterías. Con una serie de problemas en diversos campos, vale la pena que la demanda de alguien que va a ser el gobernador de Jakarta es muy urgente. Él o ella debe ser capaz de gestionar y movilizar todos los recursos disponibles para garantizar la viabilidad de Jakarta como el centro de gobierno de la educación, la economía y el comercio. Además, el alto crecimiento de la población requiere claramente más amplios servicios. Por otra parte, como la capital del país, Jakarta debe ser un buen modelo para la gobernanza de otros gobiernos regionales. Por lo tanto, cualquiera que sea el gobernador, sin duda tendrá que estar listo para llevar a cabo tareas pesadas. Lo más interesante, la vida de la democracia en Indonesia ha abierto la oportunidad para que todos los ciudadanos para convertirse en el jefe regional. Esto está marcado con las reglas disponibles en la ley electoral regional que permita la presentación prospectiva de jefe regional a través de canales independientes o individuos. Por lo tanto, la responsabilidad de la detección de los posibles líderes ya no depende de las manos de los partidos políticos. Las personas, como los individuos, pueden ser parte de una serie de personas, de acuerdo con las disposiciones aplicables, y proporcionan apoyo a los pares del jefe regional prospectivo. Esto significa que los votantes han sido muy decisivos antes de las etapas iniciales de las elecciones. Con una amplia gama de opciones y el filtrado, se espera para elegir al mejor líder. Se espera que tal democracia para ser aplicada en Jakarta. La democracia debe ser entendida no solo por el respeto limitado para la recogida de la mayoría de los derechos de voto. La verdad solo puede pertenecer a una minoría. Por lo tanto, para la mayoría realmente representa lo mejor. La formación política basada en los valores nobles de la nación debe ser una gran preocupación en Indonesia. La elección que tendrá lugar en Jakarta el próximo año se convierte en un impulso adecuado para comprobar en qué medida el éxito de la formación política está en la comunidad. Más recientemente, ha sido el sentimiento de su origen étnico, religión, raza y clase que no puede ser una campaña para aumentar el número de votantes. Ahora, la quiebra prospectiva decidir. Los votantes tienen que tener en cuenta para que no estén engañados con una historia manipulada de los líderes potenciales que están a punto de participar en la próxima elección. Así fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.id.
Bueno, estimados, se escucha ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 2 de mayo del año 1977, Argentina rechaza un laudo arbitral con Chile y se prepara para la guerra. Los gobiernos de Argentina y Chile deciden en 1971 someter sus diferencias respecto al control del canal de Beagle a un laudo internacional. El Beagle es un paso estratégico entre el Océano Atlántico y Pacífico que ambos países se disputan. Un grupo de expertos designados por Argentina y Chile presentan su dictamen a la Reina de Inglaterra, autoridad en la que ambos países hacen descansar la aprobación o rechazo del trabajo de los técnicos. El 18 de abril de 1977, se da a conocer el resultado del laudo, que favorece en gran medida la posición chilena. El gobierno de facto de Argentina, presidido por el general Jorge Videla, rechazará el laudo el 2 de mayo siguiente y pondrá a ambos países al borde de un conflicto armado. Seguimos con lo que ocurrió el 2 de mayo del año 1957, falleció José Raymond McCarthy. José Raymond McCarthy fue un político estadounidense quien ejerció el derecho en Wisconsin hasta que fue nombrado juez de un tribunal en el que permaneció hasta 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la Marina Americana. En 1946 y 1952 fue elegido senador por el Partido Republicano. Durante sus 10 años en el Senado, McCarthy y su equipo se hicieron famosos por sus investigaciones sobre personas en el gobierno de los Estados Unidos y otros sospechosos de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo, infiltrados en la administración pública y el ejército. Haciendo eco de su apellido, el término McCarthyismo fue acuñado para describir específicamente el intenso movimiento anticomunista. McCarthy llegó a ser censurado por el Senado estadounidense en 1954 por 67 votos contra 22, acusado de conducta impropia de un miembro del Senado por la forma en que había dirigido la comisión. Luego de ese periodo continuó otros 2 años en sus tareas de senador, pero sus colegas le evitaban y lo sucedió. Lo sucedido pesó como una losa en su ánimo y en su salud. Finalizamos hoy en la historia con lo que ocurrió el 2 de mayo del año 1915, falleció Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue uno de los más ingeniosos pintores de la historia. Entre sus obras más famosas se encuentran la Gioconda, actualmente en el Museo del Louvre de París, la Última Cena y la Virgen de las Rocas. Nació el 15 de abril del 1452 en Anciano, Italia. Durante largo periodo vivió y trabajó en Milán, pero el año 1513 se vio obligado a abandonar la ciudad debido a la situación de inestabilidad política que se vivía en ese momento. Fue así como decidió mudarse al Vaticano, Roma, donde experimentó una etapa de tranquilidad y estabilidad. En 1516 abandonó territorio italiano a causa de problemas laborales para refugiarse en tierra francesa, donde se mantuvo hasta su muerte. A partir del 1517 su salud, hasta entonces inquebrantable, comenzó a desmejorar. Su brazo derecho quedó paralizado, pero con su incansable mano izquierda Leonardo aún hacía bocetos de proyectos urbanísticos, de drenajes de ríos y hasta decorados para las fiestas palaciegas. El 2 de mayo de 1519 murió en el castillo de Cloux en Francia. Bueno, estimados, se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados, se escucha, ahora llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata de 10 rehenes indonesios liberados por militantes de Abu Sayyaf en Filipinas. 10 marineros indonesios secuestrados por militantes islámicos Abu Sayyaf fueron liberados en el sur de Filipinas el domingo, dijeron autoridades. Reportes de prensa dijeron que los rehenes fueron dejados en frente de la casa del gobernador de Sulu, Abdul Shakur Mahiltan, al mediodía por un grupo de hombres anónimos. Sulu se encuentra a unos 1,000 kilómetros al sur de la capital Manila, Filipinas. El jefe de la policía de Sulu, superintendente Wilfredo Chayat, fue citado por medios de Filipinas como diciendo que los rehenes fueron llevados al interior de la casa y se alimentaron. La recuperación de los 10 indonesios es una buena noticia. Esperamos y rezamos para que los otros también puedan caminar libremente fuera de sus captores, AFP informó. Los medios informan también que ha pagado rescate el viernes 29 de abril por Patria Maritima Lines, la compañía en donde los marineros trabajaban, por un total de aproximadamente $1,000,000. Los marineros fueron secuestrados a finales de marzo por hombres armados. Según las autoridades filipinas, son miembros de Abu Sayyaf, un pequeño grupo de militantes basados en Jolo, cerca de isla de Basilan, que está acusado de secuestros. En una conferencia de prensa en Bogor, Jawa Occidental, el presidente Joko Widodo declaró que los rehenes fueron liberados como consecuencia de muchas partes que trabajaban juntos para facilitarlo y que agradeció a las partes diciendo que consistían en ambas redes formales e informales dentro del ministro de Indonesia y fuera del ministro de Indonesia. Ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, hizo eco de la declaración del presidente Joko Widodo. Este fue un esfuerzo diplomático pleno, no solo se centró de un gobierno a otro, sino también la participación de las redes informales que se han abierto desde el principio. Abrimos toda la comunicación y todas nuestras redes, todas nuestras opciones con un único objetivo para salvar nuestras 10 ciudadanos, dijo ministra. Mientras tanto, jefe de Fuerzas Armadas de Indonesia, Gatot Nurmantio, declaró que estaban llevando a cabo operaciones de inteligencia que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y espera que los otros 4 rehenes indonesias podrían ser liberados también. La liberación de los rehenes de Indonesia el domingo llega 6 días después de la decapitación del canadiense John Ritchell, que era un ex ejecutivo de la minería y un jornalista. 4 otros indonesios, otro canadiense, un noruego y un holandés se encuentran todavía, se cree que está detenido por Abu Sayyaf. 4 malayos que se había registrado antes como rehenes del grupo militante son ahora bajo la custodia de un grupo de secuestro armada dirigido por Majan Sahidjua. La embajada de Filipinas en Kuala Lumpur confirmó a The Burney Post el viernes que la inteligencia reveló los secuestrados se encontraban detenidos en la ciudad de Indanan Sulu. Bueno, estimados radioescucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estas son las noticias en breve. Presidente Joko Widodo reiteró la importancia de la seguridad del mar en las zonas fronterizas al anunciar la liberación de 10 miembros de la tripulación de nave de Indonesia secuestrados por Abu Sayyaf, grupo militante en las Filipinas. Indonesia está tratando de atraer a los turistas extranjeros procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, ya que prevé que las llegadas de turistas procedentes de Malasia pueden caer en el próximo mes. Indonesia y Malasia han puesto de acuerdo para aumentar la cooperación en los sectores de las plantaciones y de la pesca para atraer la inversión extranjera directa con los países de la ASEAN. Indonesia ha puesto en marcha el Pueblo de la Planificación Familiar, o Kampung KB, como parte de sus esfuerzos para revitalizar el Programa Nacional de Planificación Familiar, que ayudará a mejorar la salud de sus ciudadanos. La cantidad de deudas indonesias con una proporción de 27% del Producto Interno Bruto aún es seguro, según un alto oficial.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radioescucha, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Esta vez se trata de la playa Tembokolehi. Estimados radioescucha, la playa se convierte en un destino turístico favorito de muchas turistas. Esto se debe a que la playa presenta actividades interesantes. En la playa, la gente puede sentarse y relajarse disfrutando de la belleza del mar, jugando en la arena de la playa, nadar o sentir agua fría del mar, que es sin duda refrescante. El agua de mar en la playa es sinónimo de agua fría, pero ya sabes que hay una playa en Indonesia que presenta una fuente termal natural. Esta playa única se puede encontrar en Sulawesi del Norte. Conocido como Tambokolehi, aquí se puede sentir la sensación de una ducha de agua caliente, pero con una vista de las magníficas playas. La playa Tambokolehi tiene mar azul y bastante hermoso panorama en su alrededor. Su singularidad radica en el agua de mar caliente. Esto se debe a que esta playa se encuentra a los pies del volcán Karangetan, todavía está activo. Por eso que a lo largo de su costa el agua del mar está caliente. Incluso el agua de mar no era tan salada como el agua de mar en general. La temperatura está caliente, por eso que los peces y otros animales marinos no se atreven a acercarse a las aguas costeras de Tambokolehi. Debido a que es tan caliente, incluso los huevos se pueden estar cocinados si se ponen en el agua. Incluso si se excava arena de playas, se puede ver el vapor de agua del mar caliente asomando al aire. Para hacer turismo a la playa Lehi Tomboko, no se puede simplemente lanzarse al agua de mar, ya que la temperatura del agua del mar de esta playa es tan caliente. Si quieres sentir el agua de mar caliente de esta playa, se puede ir a una pequeña piscina que está alrededor de la playa. Nadar es una tina de baño que fue preparado para los residentes locales. El agua de la piscina no era demasiado calor, pero bastante caliente. Además, en la bañera también se puede disfrutar de agua de mar caliente en la playa Tambokolehi en una parte acantilado. Es un poco escondido. Tienes que caminar unos pocos metros de la playa de arena y piedras grandes hacia abajo para encontrar la curva de las rocas. En el lugar de las rocas aquí se sentirá una sensación de calor y de vapor de agua caliente que sale de las rocas. Y agua caliente alrededor de los acantilados es suficientemente seguro para ser disfrutado. Bueno, estimados escucha, la playa Tambokolehi se encuentra en el distrito de Siau del Oeste, distrito Siau Tagulandang, Bayaro, o Sitaro, Sulawesi del Norte. Está a 137 kilómetros del centro de Manado. Desde el centro de la ciudad de Manado puede ir directamente al puerto de Manado utilizando vehículos de tierra. Estimados a la escucha, así fue la belleza de Indonesia de esta vez. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es menukar cheque perjalanan, o se traduce en español, cambiar el cheque de viajes. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Maaf. Maaf. Se dice en español, lo siento. Menukar. Menukar. En español, cambiar. Check. Check. En español, el cheque. Di sini. Di sini. En español, aquí. Cek perjalanan. Cek perjalanan. En español, cheque de viajes. Berapa? Berapa? En español, cuánto? 4.000. 4.000. En español, 4.000. Dólar América. Dólar América. En español, dólar estadounidense. Tunjukkan. Menunjukkan. En español, mostrar. Kartu identitas. Kartu identitas. En español, tarjeta de identidad. Paspor. Paspor. En español, el pasaporte. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. En español, un momento, por favor. Mencatat. Mencatat. En español, registrar. Menunggu. Menunggu. En español, esperar. Di sana. Di sana. En español, allí. Tanda tangani. Menanda tangani. En español, firmar. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de menukar cheque perjalanan o cambiar el cheque de viajes entre Bill y Nita. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Maaf, ¿apakah bisa menukar cheque di sini? Maaf, ¿apakah bisa menukar cheque di sini? En español, lo siento, aquí me quedo. ¿Puedo cambiar el cheque de viajes? Cek apa yang Anda miliki? Cek apa yang Anda miliki? En español, ¿qué cheque tiene usted? Saya punya cek perjalanan. Saya punya cek perjalanan. En español, tengo cheque de viajes. ¿Berapa nilainya? ¿Berapa nilainya? En español, ¿cuál es el valor de su cheque? 4.000 dólar América. 4.000 dólar América. En español, 4.000 dólares estadounidenses. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda. En español, por favor muestre su tarjeta de identidad. Ini paspor saya. Ini paspor saya. En español, este mi pasaporte. Baiklah, tunggu sebentar. Baiklah, tunggu sebentar. En español, bueno, un momento. Saya harus mencatatnya dulu. Saya harus mencatatnya dulu. En español, debo registrarlo primero. Silahkan menunggu di sana. Silahkan menunggu di sana. En español, por favor, puede esperar allí. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Tak berapa lama, algunos minutos después. Saya sudah mencatatnya. Saya sudah mencatatnya. En español, ya lo he registrado. Tolong tanda tangani cek ini. Tolong tanda tangani cek ini. En español, por favor, firme este cheque. Dan ini uangnya, $4,000. Dan ini uangnya, $4,000. En español, y esto es su dinero, $4,000 estadounidenses. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Esta vez presentamos a un cantante joven y talentoso de la música pop de Indonesia. Se llama Vidi Aldiano. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción titulada Pelangi di Malam Hari, Arcoiris en la Noche, por Vidi Aldiano.
Apa saja yang membuatmu bahagia telah kulakukan untukmu demi mengharapkan cintamu. Kini ku bagai menanti datangnya pelangi di malam hari yang sepi. Membuat hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Kuasa ku membukanya, walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Membiarkan dirimu dalam. cintaku.
Estimados oyentes, la canción fue el título del primer álbum musical de Vidi Aldeano, lanzado en el año 2008. La canción cuenta sobre los hechos para conseguir el corazón de los ídolos, al igual que esperar la llegada del arco iris en la noche. El álbum musical de Pelangi di Malam Hari o Arco Iris en la Noche contiene 11 canciones, dos de las cuales son canciones viejas rearregladas. Las canciones fueron del álbum titulado Nuansa Bening, pertenecen de Kenan Nasution, y una canción titulada Cinta Jangan Kau Pergi o Amor No Me Queda, fue popularizada por Sheila Majid, la cantante de Malasia. Ahora vamos a escuchar una canción titulada Status Falso o El Estado Falso por Vidi Aldeano.
Padamu, tapi dariku itu yang terbaik. Kau bukan pilihan, karena ku tak sedikitku hasratku padamu. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk status palsu setengah.
Setengah hati ku jalani cinta karena aku tak.
oyentes a lo largo de su carrera en la industria del espectáculo en Indonesia, Vidi Aldiano ha producido varios álbumes y sencillos. Vidi también señaló que ha ganado una serie de logros. A la edad de 2.5 años, ganó el segundo nivel del canto de la niñez, por lo que desde la escuela primaria, Vidi se convirtió en un embajador del arte de su escuela. Vidi comenzó a dedicarse a la música del instrumento violín. Y mientras él estaba en la escuela secundaria, Vidi se unió a una banda y ganó el primer lugar en el Festival de las Bandas Increíbles en el año 2007. No solo en la industria musical, Vidi ha completado su educación en la Universidad de Manchester en el año 2015. Y bueno, terminamos nuestro encuentro de hoy con dos canciones de Vidi Aldiano, con títulos Cemburu Menguras Hati o Los Celos Son Agotador, y Yang Kedua o El Segundo. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Saat ku harap ada keajaiban dalam dirimu, indahnya masa lalu tergores semaraku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku. Jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku. Oh, maafkan aku. Oh, maafkan egoku. Oh, maafkan diriku. Kau tinggalkan aku, sekalipun sering ku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.